Bien, estamos de regreso, 8:11 a.m. Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Lunes 29 de abril, del año 2024. Mañana México celebrará el Día de las Niñas y de los Niños. Una felicitación anticipada y una deuda enorme precisamente con este sector de la población. Le presentaremos las portadas de Jalisco, el resumen local. Le invitamos a escuchar el análisis esta mañana del rector del ITESO y también una entrevista que tendremos al filo de las 8:30 de la mañana con el coordinador de seguridad universitaria de la UDG. Si usted tiene preguntas y desea incorporarlas, bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. ¿Te parece que nos vayamos, Luis, a las portadas de Jalisco? Regresamos con más información y con lo que dice el público a través de las diferentes vías.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Se dan con todo. Corrupta y narcocandidata.
El Informador.
Se ponen los guantes en segundo debate.
Milenio Jalisco.
Se llaman corrupta y mentirosa en un candente round de dos.
Diario NTR Guadalajara.
Dan trompo mágico a empresa favorita de MC.
El Occidental.
Atrapados en la web.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En información local concerna el homicidio este fin de semana del comisario Gerardo Insúa, supervisor general de la Secretaría Estatal de Seguridad. Participaron 3 hombres y 1 mujer. El cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pide al Congreso de Jalisco defender la vida ante la despenalización del aborto en Jalisco. La coordinadora de CLADEM, Guadalupe Ramos Ponce, advierte que la decisión del tribunal es inapelable, por lo que la despenalización del aborto en Jalisco es un hecho. Saldo de un hombre de 35 años muerto deja un enfrentamiento con la policía de Guadalajara en Residencial de la Barranca. El sujeto tenía una orden de aprehensión por intento de feminicidio. Un montañista perdió la vida al caer del Nevado de Colima. Las maniobras para rescatar el cuerpo del joven de 22 años se prolongaron por al menos 9 horas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Adelante.
Muy buenos días también para ti, Griselda, y un buen inicio para toda nuestra amable audiencia. Retomando lo que comentabas hace un momento, quisiera hablar del día dedicado a las niñas y los niños en nuestro país. Una ocasión siempre propicia para celebrar en familia, mostrar el cariño a las pequeñas y los pequeños del hogar, con actividades y detalles, así como para favorecer las experiencias que hacen de nuestra infancia una etapa de grandes aprendizajes para bien o para mal. Según datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, 20% de la población de nuestro país era menor de 17 años, lo cual equivale a 36 millones de personas. Quienes principalmente se hacen cargo de cuidarles son sus madres y sus abuelas, las primeras en el 83% de los casos y las segundas en un 7%. Entre la población menor de 18 años de edad, el INEGI identifica a 1.7% de personas con alguna discapacidad, de las cuales el 93% recibió algún tipo de cuidado especial adecuado a sus necesidades. Dada la actual coyuntura electoral, en este comentario quiero enfocarme en algunas de las propuestas a favor de nuestras infancias que nos han comunicado las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Considero que es muy importante atender la vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y los niños, sobre todo en materia de salud y atención a enfermedades graves. Lo mismo habría que decir con respecto a la educación y su calidad. Por ello, como ciudadanos y ciudadanas, es importante que conozcamos lo que está sobre la mesa en materia de programas de gobierno. Empiezo por orden alfabético con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien ha modificado un eslogan propio del partido de gobierno y ha dicho que, por el bien de todos, primero las niñas y los niños. En el eje Un México de Iguales de su plan de gobierno, ofrece duplicar el presupuesto asignado a la niñez y destinarlo al programa Primera Infancia, que incluye, entre otras cosas, la ampliación de la atención médica, la asignación de becas, alimentación escolar, así como renovación tecnológica y de infraestructura en las escuelas del país. Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, propone un eje completo dedicado a la niñez y adolescencia, que se enfoca en el combate a las violencias, el registro y entrega de actas de nacimiento, la educación familiar casa por casa y la erradicación del trabajo infantil, entre otros aspectos. La candidata prioriza el impulso a la formación científica y retomar las estancias infantiles, así como las escuelas de tiempo completo. Especialmente importante nos parece su compromiso de coordinarse con organizaciones de la sociedad civil para impulsar estas acciones. Por su parte, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, apuesta principalmente por la continuidad de la política del gobierno actual. Esto implica aumentar la cantidad de beneficiarios de becas, impulsar el programa Bienestar para Niñas y Niños, crear una beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas y atender las necesidades de los planteles escolares, así como a vincular las políticas de educación y cultura. Llama la atención su propuesta de desaparecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, e integrar las comunidades administrativas en el DIF federal y en la Secretaría de Salud. Invito a las personas que nos escuchan a que profundicen en el análisis de estas y otras propuestas que las candidatas y el candidato comparten en sus sitios oficiales, así como a valorar su factibilidad. Todas las ofertas políticas actuales tienen una historia de desempeño que podemos analizar y tomar en cuenta. Bien dice la sabiduría popular, obras son amores y no buenas razones. Este examen riguroso y a conciencia nos dará sin duda un panorama más fundamentado de qué es lo que más conviene para nuestro país, para nuestras familias y para nuestro proyecto de vida personal. Un saludo y felicidades a nuestras niñas y niños. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Pues, rector, más de 17 millones de niños y niñas atrapados en la pobreza, y qué decir de aquellos que viven también los efectos de la violencia. Le agradecemos el que el comentario haya sido dedicado a ellos. Mañana se celebra su día, niñas y niños, y reiteramos esa enorme deuda que hay con esta población.
Así es, y sobre todo no perder de vista que lo mejor que podemos hacer por ellas y ellos es que tengan educación, salud y cuidado en general de calidad.
Que así sea, rector. Gracias y muy buenos días.
Muy buen día. Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con más información local. Listo el segundo reporte de José Luis Escamilla en la línea telefónica. Te escuchamos con atención. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. ¿Cómo estás? Buenos días. Nuevamente te saludo con gusto. Bueno, desafortunadamente se registra una nueva agresión en contra de una mujer luego de un pleito marital. Esto ocurrió durante la madrugada de hoy en la colonia Francisco Silva Romero de San Pedro Tlaquepaque, donde se recibe un reporte de que una casa ahí en la calle Asamblea y Patria, en este Francisco y Madero de Tlaquepaque, Francisco Silva Romero de Tlaquepaque, se reportaba que había una persona 1% es la mujer. Cuando llegan los servicios de emergencia, localizan ciertamente a una mujer de aproximadamente 43 años de edad, con un impacto de bala en la cabeza, misma que ya había fallecido producto de esta herida. Pero ahí muy cerquita de ella fue localizado un hombre que, según se sabe, es o era su pareja sentimental, un hombre también de aproximadamente 40-45 años de edad, también con un impacto de bala en la cabeza. La información con la que se inicia la carpeta de investigación es que se habrá tratado todo de un pleito de pareja, un pleito marital, que termina por quitarle la vida a esta pareja. Aparentemente, este hombre discute con la mujer, le dispara, le quita la vida, y posteriormente él se suicida con esta misma pistola. Así que fueron encontrados ambos cadáveres ahí en esta casa de la colonia Francisco Silva Romero del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Comentarles también de lo que está ocurriendo esta mañana allá en la zona de la colonia Vallarta Poniente. Es Avenida Inglaterra al cruce con la calle Tapalpa, donde hace unos minutos fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30-35 años de edad. Sin embargo, lo que dice la policía de Guadalajara es que se habría tratado de una muerte por enfermedad de esta persona en situación de calle, una persona que no tiene huellas de violencia, no le localizan algún tipo de indicio que pudiera presumir justamente que se hubiera tratado de una agresión, sino que se trató de un homicidio allá en la colonia Vallarta Poniente del municipio de Guadalajara. Y bueno, ya para terminar, hablemos de lo que ocurrió también esta madrugada en la calle Jesús González Gallo y la avenida Primero de Mayo en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. Ahí un hombre fue lesionado a balazos, fue localizado dentro de un vehículo, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que fue trasladado a un puesto de socorros en condición grave de salud. Continúa desafortunadamente violento este mes de abril. Al término del mes, justamente podemos decirle al auditorio cómo termina la estadística, pero desafortunadamente me parece que no hay buenas noticias en materia de homicidios para este mes de abril en la zona metropolitana. Mi reporte, Gris, buenos días.
Gracias, José Luis. Sí, no hay buenas noticias. Ya nos dabas cuenta desde la semana pasada estos 9 feminicidios en tan solo unos cuantos días. Así es de que las autoridades tienen tarea pendiente respecto a la aplicación de políticas públicas porque no mejora en este tema, sobre todo la violencia familiar.
Sí, por supuesto. A reserva de poderlo revisar con mayor profundidad en cuanto a estadísticas se refiere, este mes, David, estamos con 19 carpetas, cerca de 19 carpetas relacionadas con el delito de feminicidio o que indicia bajo protocolo de feminicidio. Al final del mes seguramente podemos presentar este balance, cómo termina el mes de abril en comparación con otros meses previos en esta materia, no solamente en homicidios en general, sino también en lo que tiene que ver con feminicidios y por supuesto también con lo que tiene que ver con personas inhumadas en fosas clandestinas. Hay que recordar que se está haciendo el procesamiento, o se hizo el procesamiento durante abril de 2 fosas, así que una vez que termine el mes de abril seguramente podremos tener esta contabilidad.
Por supuesto. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis. ¿Huicho?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana complicadita, ¿eh? Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de hecho, hay una volcadura con choque con volcadura esta mañana. Si usted viene por la carretera a Tonalá hacia Guadalajara y va a ingresar justamente a la ciudad, ahí muy cerca de la central camionera, un vehículo choca con un autobús y luego se voltea, termina destrozado con las llantas hacia arriba y ahorita está generando algunos problemillas a la vialidad. Reitero, esto es, digamos, de ingreso de Tonalá hacia Guadalajara frente a la central. Y al parecer hay una persona lesionada, delicada, está generando problemas a la vialidad. Otro choque en la avenida La Paz, Avenida La Paz y Francisco Javier Gamboa, que también está generando muchos problemas a la circulación esta mañana. También, tal y como se había advertido, ya está comenzando en estos momentos la manifestación de campesinos con tractores en la zona del circuito metropolitano, allá más o menos a la altura de carretera Chapala y el entronque con la carretera a Zapotlanejo, todos indicar que van a tomar hacia la carretera Chapala, y en estos momentos que está comenzando, tómalo en cuenta, si usted va hacia el aeropuerto o viene hacia el aeropuerto de Chapala, se están organizando ciertos ya hay presencia de campesinos con tractores, y lo más seguro es que haya cierre a la circulación, tal y como se advirtió desde la semana pasada, campesinos inconformes por los precios en los que se están pegando sus productos. Reitero, esta mañana ya está ocurriendo esto sobre carretera Chapala, más o menos allá a la altura del aeropuerto. Ayer también les quiero comentar que hubo un incendio bastante fuerte a la altura de Bugambilias. Primero hubo un incendio de pastizal, pero este incendio se fue alcanzando más y más otros negocios. alcanzó parte de El Fargo, que está ahí sobre Avenida López Mateos, alcanzó la ferretería, que también está al borde, al pie de la Avenida López Mateos, y otros dos locales comerciales. Fue necesaria la intervención de unos 90 bomberos, tanto de Zapopan, Tlajomulco como Tlaquepaque, así como el de helicóptero Tlaloc. Y bueno, duró el combate al fuego por casi 5 horas, incluso la Avenida López Mateos, si usted venía por López Mateos ayer, digamos al filo de las 2, 3, 4 de la tarde, seguramente lo desviaron porque estuvo cerrado la circulación por López Mateos en dirección de periférico a Bugambilias. Ya fue noche que finalmente se apagaron las brasas, pero vaya incendio que se salió de control, un incendio de pastizal ahí sobre la zona, digamos, en el costado de López Mateos, que alcanzó por lo menos 4 negocios. Hablando de cosas más amables, yo le invito hoy a módulo de servicio, 10 de la mañana, Radio Metrópoli, 11:50 de AM. Estaremos hablando de el Recolectrón. ¿Qué es el Recolectrón? Bueno, la Universidad de Guadalajara lleva a cabo anualmente el Recolectrón. Usted tiene en su casa bocinas, cables, calculadoras, cámaras digitales, cargadoras, CD, celulares, computadoras. Bueno, híjole, controles de televisión, secadoras de cabello, faxes, licuadoras, pantallas de plasma y de LED. Bueno, todo eso que tenga usted en su casa lo van a estar aceptando en el famoso Recolectrón que estará llevando a cabo próximamente la Universidad de Guadalajara, justamente fuera de la rectoría de la UDG. Hoy toda la información del Recolectrón es un módulo de servicio, reitero, 10 de la mañana, aquí en Radio Metrópolis de 50 de AM. Muchas gracias, muy buenos días, Gris. Estamos al pendiente. Un abrazo, Víctor Monterretería.
Gracias, José Luis. Seguramente escuchará tus saludos y que tengas buen lunes. José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista que ya le habíamos adelantado con Montalberti Serrano. Él es coordinador de Seguridad Universitaria de la UDG. Estaremos hablando de los jóvenes universitarios, de los jóvenes de preparatoria, de los problemas de seguridad a los que se enfrentan y sobre todo, bueno, en los últimos días le hemos dado cuenta de la desaparición de 3 estudiantes. Por fortuna, 2 ya están con sus familias, 2 están en buenas condiciones. Parece que fue una ausencia voluntaria. Sin embargo, Aldo continúa desaparecido. Regresamos entonces después de la pausa a la conversación con el maestro Montalberti Serrano. Bueno, saludamos esta mañana en la cabina de Radio Metrópoli al maestro Montalberti Serrano. Él es coordinador de Seguridad Universitaria de la UDG. La semana pasada hablábamos ampliamente de lo que está sucediendo con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y más que con los estudiantes, con los jóvenes en términos generales. La ausencia de los padres aún estando físicamente, a veces platicamos tras bambalinas, maestro, no me dejará mentir, el asunto de que está una familia completa reunida, por ejemplo, en un restaurante y la mayoría está con su teléfono celular. Así sucede en las casas también y esto está trayendo consecuencias lamentables. Hablamos también de la desaparición de estos jóvenes en la Universidad de Guadalajara. Por fortuna, 2 ya están, digamos, con su familia o con algún responsable, pero falta Aldo. Muy buenos días, maestro.
Griselda, buenos días, a tus órdenes como siempre, gracias por invitarnos a tu programa.
No se tiene noticias sobre el paradero de Aldo.
Hasta el momento no tenemos ninguna noticia, las cosas siguen en el estado que guardan, no hemos tenido ninguna noticia de Aldo, nadie nos da noticias de Aldo.
Los otros 2 jóvenes se encuentran ya resguardados, se encuentran con sus familias.
Sí, los otros 2 jóvenes fueron localizados. La alumna de la preparatoria del Politécnico Belénes y el joven de la preparatoria número 7. Ya fueron localizados, ya se encuentran con su familia.
Hablábamos de lo que sucede con estos jóvenes. ¿Cuánto tiene, maestro Montalberti, usted a cargo de la seguridad universitaria?
Aproximadamente desde el 2010, 14, 15 años. Pero trabajando en la coordinación de seguridad, nos tocó iniciar con esta propuesta en el 2002. Y desde el 91 tengo haciendo seguridad para la Universidad de Guadalajara.
¿Qué cambios ha notado, al menos en los últimos años, al menos después de la pandemia de COVID-19? Porque incluso parecería que la seguridad es responsabilidad absolutamente de la universidad y uno se pregunta, ¿y los padres? Y uno se pregunta, ¿y las autoridades municipales que permiten que los negocios o las cantinas estén cerca de las escuelas? ¿Y qué onda con los distribuidores de droga que están incluso algunos reclutando a los jovencitos de menor edad? ¿Y qué pasa con el consumo de droga?
Sí, bueno, es un tema difícil de digerir, el tema de cómo ha evolucionado el tema de la violencia y la normalización de la violencia y el consumo de drogas, tanto al interior como al exterior de los planteles escolares. Nosotros como universidad, como usted bien menciona, nos dimos a la tarea de controlar de la puerta hacia el interior. Nos costó muchos años para poder meter orden donde había cierta displicencia y cierta laxidad para este tipo de temas. Teníamos temas de robo de vehículos, autopartes, asaltos, consumo de algunas drogas y alcohol. Hoy prácticamente eso está contenido en la universidad. Sin embargo, fuera de los planteles universitarios, el tema es muchísimo muy grave y casi creo que nadie lo alcanza a percibir o nadie lo cuantifica. Y nosotros nos hemos dado la tarea precisamente, Griselda, desde el 2010, de llevar una bitácora de todas las incidencias que ocurren en la universidad, tanto adentro como al exterior de los planteles. Y el tema de la normalización del consumo, venta y distribución de drogas cada vez ha ido avanzando y cobrándonos la factura. Hoy, por ejemplo, tienes acceso a las drogas de manera muy sencilla. Tú pasas por el centro de la ciudad y en algunos lugares puedes encontrar gomitas, pelón pelo rico, galletas cósmicas, brownies mágicos, hasta tamales y atoles con droga y con ácidos. Y cualquiera tiene acceso a este tipo de sustancias. Y no lo vemos como raro. Pasas tú por el centro de la ciudad y te van aventando el humo en la cara de la droga. Y todo el mundo dice que está bien en el libre desarrollo de la personalidad. Pero creo que como sociedad estamos pagando las consecuencias y estamos quedando a deber. Creo yo que eso está pasando.
Y no es solo marihuana, por ejemplo, que antes era el común denominador. Ahora estamos hablando de drogas como el cristal, que además hace adictos a los jóvenes con mucha mayor facilidad.
El LSD o la piedra, que también lo hemos encontrado en algunas inmediaciones de los planteles de la Universidad de Guadalajara. Y como bien mencionas, antiguamente un joven se fumaba un porro de marihuana y era detectado a distancia. Pero hoy un joven o una niña de nosotros en la universidad no ocupa fumarse un porro, simplemente se compra una gomita en la esquina y anda prácticamente drogada y a veces con sustancias muy peligrosas, y no lo estamos dimensionando como sociedad. Insisto, debe haber una pausa en el camino, porque el tema de la prevención y la seguridad no es únicamente de responsabilidad de las autoridades municipales o del estado, federales, también de nosotros como sociedad, de los padres de familia, de las instituciones, del vecino incluso, de ese vecino inconsciente que tiene su tienda de abarrotes y que con mucha ligereza vende cervezas a los jóvenes, o que vende cigarro suelto en las inmediaciones de las escuelas, que esa es una gran industria que yo estoy viendo que está empezando a crecer muchísimo más. Y ahora es muchísimo más fácil comprar el cigarro suelto que en cajetilla. Todo mundo te vende cigarro suelto a pesar de que está prohibido. Sin embargo, nadie mete mano.
¿Eso es uno de los factores que podría estar incidiendo en la desaparición?
Yo creo que sí. El acceso a las drogas y a ciertas sustancias tiene que ver, no estoy diciendo que los desaparecidos se droguen, obviamente, pero sí tiene que ver con la conducta de nuestros jóvenes, porque tiene que haber alguna afectación en la conducta, en la forma de comportarte, en la forma de entender al otro y actuar en consecuencia. No es lo mismo estar estudiando de tiempo completo en la escuela que buscar una hora o dos horas para salir al parque de la esquina, a la unidad deportiva cercana a la preparatoria y consumir el cosaco o la cerveza que te venden en el 7-Eleven y en el Oxxo con toda la libertad y con total impunidad. Y si a esto le agregas que los distribuidores de drogas ronden como los lobos o los coyotes acechando a la presa, pues los jóvenes tienen acceso a muchísimas cosas. Y las redes sociales y la comunicación ahora nos vende que no es problema que andes drogado, que es válido en el desarrollo de tu personalidad, que un jovencito de 14, 15 años pueda andar drogado y dando tumbos en la calle y que es válido.
O sea, se ve completamente normal tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad?
Así es. Antes no se veía tantas niñas o tantas mujeres en esto. Hoy está por igual o cuando no más las niñas sí. con ese tema en algunas ocasiones.
Ahora, usted trata el asunto de las redes sociales y esta dependencia que tenemos ya de medios digitales, de internet, de las redes sociales donde están generalmente los chavos. Y esto ha sido también un riesgo en materia de secuestros virtuales.
Sí, o sea, el tema es que quien se dedica a robar, estafar, encuentra siempre el modo. Cada vez se han ido especializando más a través de las llamadas de extorsión, los secuestros virtuales. Noté precisamente el año pasado, 2022, 2023, hoy en el 2024 se ha incrementado muchísimo el tema de las llamadas de extorsión, cada vez son más comunes. Y los secuestros virtuales, donde algunos de nuestros jóvenes son sacados de la escuela o cuando salen de casa rumbo a la escuela y los enganchan con una llamada telefónica y se los llevan, tienen 14, 15, 16, 17 años, se los llevan y a los poco tiempo llega la mamá o el papá a preguntar por su niño y está haciendo, nos refiere que le está pidiendo dinero para entregarle a su niño con vida. La mamá llorando, los papás desesperados, y le damos seguimiento nosotros con la Policía Municipal y Fiscalía del Estado. Y mencionarte que se los llevan y los encontramos, por ejemplo, a través de los años en lotes baldíos, en alcantarillas, en panteones, en templos, en hoteles, se los llevan de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, a maestros, a profesores, administrativos o trabajadores, y duran todo el día con ellos. Uno de los casos que ahora veo que con más frecuencia es que los encierran en un baño en algún lugar y les piden que se desnuden, y ellos les piden tómate una foto, desnúdate, tómate una foto, se la mandan al aparente secuestrador, ese se la manda a los padres de familia. Entonces imagínate la escena cuando la mamá ve a su niño desnudo, semidesnudo, con las manos hacia atrás, hincado, y le dicen que no se lo van a regresar si no le deposita dinero de manera inmediata. ¿Cuál es el tema? Que algunas de las víctimas han depositado 40, 50, 100 mil pesos o vendido una camioneta. Me ha tocado casos que piden prestado una trabajadora para rescatar a su director. Va y le pide al tío o al hermano, y el hermano vende la camioneta o el tío, y en un ratito los estafadores se hacen de dinero.
¿Por qué es tan fácil engañar a estos jóvenes? ¿Por qué no son capaces de detectar la extorsión, si incluso la Universidad de Guadalajara les da manera preventiva capacitación?
Es que la manera en que lo actúan y la manera en que hablan y la metodología que ejercen para engatusar y para engañar es muy efectiva, y cada vez la van modificando. Nosotros precisamente a través de los años conocemos este tipo de metodología o este tipo de manera de actuar, y hemos diseñado cursos y talleres preventivos destinados a eso, a fortalecer una nueva cultura de autoprotección y de prevención entre nuestros jóvenes. Y se los damos desde que llegan al primer semestre. Hay un curso que se denomina Cultura de Denuncia, Medidas de Prevención Urbana y Llamadas de Extorsión. Son tres temas que les damos en el mismo curso. Y sí nos ha funcionado mucho. Por ejemplo, hoy en el 2024... estaba checando las estadísticas que tenemos de llamadas de extorsión y virtuales, y yo tengo el número como 35, 36 llamadas en lo que va del 2024. Se llevaron a dos o tres, creo, porque esos no asistieron también a los cursos. Los encontramos, por ejemplo, en el Fórum Tapatío, a uno de ellos en los baños, otro sentado en el estacionamiento, y ahí duran todo el día. Pueden estar sentaditos sin moverse, sin comer incluso, hasta que se desgastan. Pero de los 36 o 37 llamadas con este, únicamente se llevaron a dos.
¿Esto en un solo centro?
En un solo centro, el puro tecnológico de la Universidad de Guadalajara.
¿En toda la red cuántas llamadas de extorsión?
Pues yo creo que tenemos varias, no lo tengo a la mano, pero unas 60, 70 en lo que va el 2024. Por ejemplo, se llevaron a un alumno de CUCEA saliendo de casa, llegaron los familiares y nosotros ahí precisamente orientamos a la familia para que saliera a buscarlo. ¿Por dónde camina? ¿Hacia dónde se iría él? Ese es el tema. Si yo tengo 17 años, te pregunto, ¿para dónde crees que se pudo haber ido él? Si tú fueras él, ¿a dónde te irías? ¿Dónde te meterías? ¿Qué lugares utilizarías? Salgan a buscarlo. Sale la familia y seguridad pública con una fotografía y lo encontramos al joven, precisamente. Es parte de la estrategia que tenemos. La misma familia nos ayuda a encontrarlos, porque ellos saben a dónde se va a dirigir su niño, a dónde pudiera dirigirse, o su compañero de salón, sus compañeros de clases, a dónde crees que se haya ido. Ellos mismos nos van orientando. Ya hay una metodología de cómo dar.
¿En qué momento hay que cortar la llamada?
Inmediatamente. En cuanto sientes que es una llamada agresiva, que de su número desconocido, primeramente. Lo detectas y eso te puede, debe depender el foco rojo. Un número desconocido y luego la manera en que te hablan. Y si es alguien que no conoces, si te quiere vender algo, te quiere proponer algo. Y si le sube de tono y te dice que es parte de un grupo delincuencial y te amenaza o te pide alguna retribución, inmediatamente hay que colgar. Y no únicamente colgar, informar de manera inmediata a un familiar o a una autoridad, la que tengas a la mano.
Esos son los secuestros virtuales.
Así es.
Pero otra de las cosas que llaman la atención es esta indolencia de la autoridad municipal para evitar que existan cantinas, botaneros cerca de las escuelas.
Sí, creo que ese es un tema difícil de tratar. Yo creo que hay que entender eso, que el tigre nunca va a ser vegetariano. Y eso nos debe de quedar claro. Quien vive de los demás y quien come de nuestros hijos o los devora de alguna manera no se va a detener nunca, con los argumentos que le demos. Por eso creo que debe haber una política pública fuerte, contundente, sin recovecos legaloides, porque se inventan leyes a modo y recovecos legaloides en los reglamentos y las leyes municipales para instalar una cantina o no a las inmediaciones de una escuela. Hay muchos trampas en los reglamentos. Entonces creo que nos quedan a deber, porque por ejemplo yo no me explico cómo es posible que en una escuela donde sabes que el 90% son menores de edad instales una cantina enfrente o un billar donde se vende cervezas y tú pasas y la propaganda son cervezas y todos los que ves son menores de edad, pero nadie los ve, la autoridad no los ve.
Cuando deberían estar clausurados.
Deberían estar clausurados. Entonces creo, Griselda, que en el tema de seguridad se debe de llamar a cuentas y al banquillo, no únicamente a los delincuentes. Hay un crimen autorizado, hay una delincuencia autorizada. Esos son los que están ahí con permiso y con recovecos legales instalados. Y te van a dar los argumentos que quieras para justificarse que están ahí enfrente. Pero creo que deben de estar sentados, ojalá y las nuevas presidentes municipales y el nuevo gobernador o la gobernadora que llegue sienten en el banquillo de los acusados o con mucha firmeza y con mucha fuerza las áreas, la caja chica de los municipios, que es padrón de licencias y reglamentos, deben de estar ya llamadas a cuentas. Están haciendo un daño terrible a la ciudad.
¿Y cuáles son las escuelas que tienen mayormente este problema, maestro?
El Tecnológico de la Universidad de Guadalajara está plagado, CUSEA, las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y las diferentes preparatorias, eso está ahí a la orden del día. Pero aparte de estas cantinas escolares, que yo les digo cantinas escolares, ellos les ponen un montón de nombres por ahí, pero el nombre perfecto y exacto es cantinas escolares. Parecieran decirnos, Griselda, ahora en sus campañas, estamos luchando para que las drogas y el alcohol no lleguen a tus hijos, por eso te ponemos una cantina frente a la escuela. Nomás me faltaría que nos pusieran un eslogan de esos, de ese tamaño.
Sí, sí, sí. O sea, sí, el cinismo, ¿no?
El cinismo total. Estamos luchando. Por eso te ponemos una cantina. Nadie les dice absolutamente nada. Entonces, creo que una parte también somos nosotros como sociedad, como padres de familia. Estamos quedando a deber, no nomás ellos. Porque hay una especie de conciencia social dormida desde hace mucho tiempo y no la despertamos, no le exigimos. Incluso no somos conscientes de nuestro propio derecho, del derecho que tenemos a intervenir y a modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo que esté una cantina enfrente de la escuela, pero yo no hago nada, a mí no me toca. Yo estoy de acuerdo que la tienda de abarrotes le venda a los niños cerveza y cigarro suelto, sí, pero a mí no me toca. Entonces creo que estamos quedando de ver también como sociedad y como padres de familia.
Es una pena. ¿Qué ha pasado entonces con el... digamos, el programa Sendero Seguro?
Pues ha quedado aletargado con el tema de los servicios públicos municipales. Quiero decirte que nos atienden, nos dan salida, pero tienen una visión distinta de lo que se debe de hacer y así lo hacen. Sin embargo, se han dado pasos hacia adelante y creo que eso nos invita a no rendirnos, a insistir, a creer que las cosas se pueden llevar a cabo. Pero también es importante mencionar que las policías municipales sí nos están ayudando, los comandantes están muy atentos, nos apoyan desde horas muy tempranas.
En la vigilancia externa.
En la vigilancia externa nos ayudan, nos asesoran. Por ejemplo, en estas llamadas de extorsión y secuestros virtuales, tenemos una respuesta inmediata de ellos. La policía del estado, por ejemplo, el área operativa de la policía del estado, porque se nos complica viajar al interior del estado, y el apoyo y la vinculación que tenemos nos ha ayudado a que nuestros jóvenes regresen a casa o que demos seguimiento allá arriba en la sierra, donde tenemos problemas muy serios, con un simple hecho de llamar y vincularnos, nos apoyan en esto. Pero no basta con policías. Insisto, ya no basta únicamente con policías.
Se comunica más Cecilia Ramírez para decir por qué no cierran tantos centros de micheladas que están cerca de las universidades. Siempre están llenas de estudiantes, lo que acababa de decir, maestro, sobre estos negocios de los que los ayuntamientos se hacen que la Virgen les habla, ¿no?
Así
como
es.
Si no fuera una tarea que les corresponde a ellos.
Sí, alguien debería ir a firmar y checar el cinismo con el que trabajan. Es increíble, ves a los niños y la música a todo volumen, y pasa si están frente a la escuela y la música a todo volumen y los niños pequeñitos pues bailando y tienen acceso a eso, no únicamente al billar o a la cerveza, porque hay cuernos y cola tanto de nuestros jóvenes como de personas ajenas que saben que ahí están instalados los jóvenes y van y les ofertan otro tipo de productos, y a veces los mismos dueños de los establecimientos saben que estas cosas ocurren pero no pueden hacer nada, pero lo importante es llevar dinero a la casa de ellos.
Sí, claro. ¿Cómo están detectando estos casos de chicos que ya están involucrados con las drogas?
Bueno, pues, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico. Tú puedes caminar las inmediaciones de algunas escuelas y los ves sentados ahí, fumando y consumiendo marihuana. O los mismos vecinos te reportan o te avisan, oye, por favor, ayúdennos, ya no podemos salir a pasear. Que es el caso de las escuelas que tenemos en el Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. En las inmediaciones, como ya controlamos las puertas, nuestros jóvenes hoy salen a las unidades deportivas, a los parques, 4 o 5 cuadras, y ahí se van a divertir o a descansar un rato, pero entre ellos, algunos de los grupos consumen drogas y alcohol en la vía pública sin que nadie les diga absolutamente nada. Entonces los vecinos nos dicen, hace poco en una reunión con ellos, una aproximada como de 100 vecinos, nos reunimos con ellos porque queríamos escucharlos, y nos dicen, ya no podemos salir al parque, mi mamá no puede salir a sentarse al parque, antes la sentábamos ahí, y ahí se descansaba, pero el olor a marihuana es tremendo, y el alcohol, y lo que están haciendo los jóvenes, a la vista de todos, y nadie le dice absolutamente nada. Nos piden que actuemos, nos piden que hagamos algo, y hoy estamos buscando formar una especie de comités técnicos, también en estos lugares, donde participen presidentes de colonos, vecinos, autoridades municipales, la misma universidad y padres de familia, y nos sentemos en una mesa a dialogar, a compartir información, a que todas las voces sean escuchadas, y buscar alternativas para no dejarlos solos y no decir que eso no nos toca. No entiendo yo eso de eso no nos toca.
Bien, pues maestro, algo con lo que desee concluir, el asunto es estructural, el asunto es multifactorial, es decir, no es solo una causa, pero deben estar presentes los padres en esta formación de los hijos y acompañarlos.
Así es, los padres de familia creo que estamos quedando de ver muchísimo, porque casi todo también responsable es a la autoridad, pero creo que hacia el interior los padres de familia tenemos que hacer muchísimo la parte que nos toca.
Maestro, muchas gracias por la visita.
Gracias, Griselda.
Gracias, muy buenos días. Montalberti Serrano, coordinador de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Nos despedimos, 8:59. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas. Y su servidora Griselda Torres Zambrano frente a estos micrófonos. Pásela bonito. Muy buen lunes.